Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes, hoy viernes 12 de abril de 2019 les damos la bienvenida a un nuevo programa, a una nueva travesía. Iba a decir, como todos los viernes, pero justamente la semana próxima, con motivo de la programación especial de Semana Santa, no tendremos nuestro programa el viernes, como siempre. Nuestra cita próxima entonces será el 26 de abril.
Agradecemos a Bolí, que nos acompaña desde los controles de sonido, y a vosotros, que nos estáis escuchando. Travesías se emite en vivo y en directo por Radio Televisión Marbella. También nos puedes escuchar los sábados a las 3 de la tarde. Nos presentamos. Yo soy Jordi Casado.
Yo soy Gustavo.
Y yo soy Felipe. El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial y junto a FESOR y la Televisión Marbella nos sostienen esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
Ahora el resumen de los contenidos del programa de hoy. Estaremos con Manuel y David, nuestros colaboradores habituales, y tendremos nuestro rincón literario y hablaremos unos minutos sobre fútbol.
Bueno, y ahora tenemos la oportunidad, dentro de unos minutos hablaremos de fútbol, pero ahora tenemos la oportunidad de hablar con Manuel. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, acá me acompañan Jordi y Felipe.
Hola, muy buenas, Manuel.
Hola. Bueno, ¿Cómo lleváis el día?
Pues estupendamente bien, porque es un día precioso. Estuvimos trabajando a la mañana en AFESOL, cada cual estuvo haciendo sus actividades y ahora pues nos hemos venido para la radio para un poco charlar de los temas que tenemos ya convenidos en el programa y para escucharte a ti.
¿Habéis estado haciendo manualidades esta mañana?
No.
¿Qué hacen allí más o menos?
Mira, tú sabes que en Marbella se hacen distintas cosas, ¿no? Sí. Distintas manualidades, desde canastas, cajas, decoración de espejos. En Mijas, en cambio, AFESOL en Mijas, hay un horno de cerámica y lo que se hace es cerámica. Platos, escudos, en fin.
Lo de cerámica es muy terapéutico.
Sí, es muy interesante. Sí.
Yo he estado apuntalando el texto que tenía que preparar para el programa. Uh-huh. Esa es mi actividad fundamental, digamos, crear y desarrollar y pulir un poquito el texto.
Claro.
Y luego en el rincón literario, pues...
¿Cuántos sois hoy en el programa?
Hoy estamos nosotros tres aquí en el estudio, tú estás allí en Granada y David en Fuengirola.
Muy bien, pues ahí
está. Está Boli en los controles de sonido, ¿te acuerdas de Boli, no? Claro. Sí.
Sí. Yo que esta semana no he hecho gran cosa. Uh-huh. Y ayer estuve en un concierto de piano muy bonito en el Conservatorio de Música de aquí de Granada, que está muy bien.
Ajá.
Son cosas igual que el cine este que ponen ahí en la biblioteca.
Sí.
Es algo
gratuito.
Gratuito. Uh-huh. Y está bien. Bueno, son estudiantes de piano, pero que tocan muy bien.
Ajá. ¿En dónde es ese concierto? ¿En dónde se dio?
Sí, en el auditorio del Real Conservatorio Superior de Música, Victoria Eugenia.
Uh-huh.
Muy bien, actuaron, por ejemplo, José Enrique Campos Molina y Marta Salas Arqués, que tocaron algo de Schubert, muy bonito. Luego José Enrique Campos Molina tocó algo de Debussy, que está muy bien. Luego María del Mar Moreno tocó algo de Beethoven. López Rueda tocó algo de Liszt. Y José Camacho Navarrete tocó Debussy. Uh-huh. Muy bien, todo. A mí me gusta la música clásica. No sé qué opináis vosotros. El tema de la musicoterapia. ¿Qué te parece a ti como terapia, Gustavo?
Me parece
muy efectiva y lo viene siendo desde hace muchos años. La música ha servido para que muchas personas se contacten con sus dificultades personales y poder expresarlas también a través de la música.
Yo a veces, vosotros tenéis quizá en algún sitio de Marbella haga musicoterapia, ¿no?
Sinceramente desconozco.
No, no lo saben, ¿no?
No. Sí puedo decir que aquí en España tiene la musicoterapia como terapia en lugares de ingreso, en lugares de internación, un papel menor al que tiene en otros países como Francia, Inglaterra o Argentina, de que yo conozco bastante.
Sí, yo cuando estaba ingresado, lo que hemos trabajado siempre han sido manualidades y cuestiones más. A lo mejor hemos visto alguna película, algo relacionado con distintas facetas de la vida, ¿no? Pero música así relajante y ese tipo de cosas no.
Por ejemplo, me gusta mucho la música de Liszt. Chopin es muy relajante, los nocturnos de Chopin. Beethoven, ajá, pues tiene la quinta sinfonía y la novena, que está muy bien. Verdi, ajá. Mendelssohn, muy bueno. Berlioz, Haydn, Wagner con la Valquiria, Schubert, Dvorak con la Sinfonía del Nuevo Mundo. Esto a veces me lo pongo a escuchar aquí en casa. Antes hacía más un poco de meditación, ponía música oriental con una barrilla de incienso, que también sirve mucho. Te pones un poco así a meditar con música relajante y es muy bueno también.
Sí, es muy importante, digamos, no solamente como método de relajación, sino para estar más a gusto con uno mismo, ¿no?
Sí, a mí me cuesta trabajo a veces concentrarme porque estás un poco relajándote y no sabes más o menos en qué concentrar la mente, ¿no? Uh-huh. Porque practicar el vacío en la mente o no pensar en nada es complicado.
Sí, sobre todo nosotros que no estamos habituados a ello.
Bueno, la medicación ayuda porque a veces la medicación te relaja el sistema emotivo, ¿no? Uh-huh. Pero uh-huh, a veces para dejar la mente un poco en blanco y concentrarse. Uh-huh. O lo mismo de decir concentrarse en el mar, en un paisaje, ¿no? En algo relajante, ¿no?
La música no solamente es relajante, también es muy emocionante. No sé si tú has ido o eres amante de la ópera, has escuchado algunas óperas.
Que la ópera algunas duran mucho y es un poco a veces. Uh-huh. Las óperas de Verdi son, sí, muy buenas, de Bizet. Uh-huh. Son
decían que la ópera es perdona, Manuel, la ópera es aquello donde a un protagonista le clavan un cuchillo por la espalda y se pone a cantar, ¿no?
Sí.
el chiste de la tarde.
Es muy bueno. Realmente también. No, lo traía porque la ópera es realmente muy emocionante.
De Puccini,
y quería.
Muy bueno también. Uh-huh. Todos son de autores muy buenos. Mm.
Bueno, entonces, hay música clásica gratuita en Granada.
El día 26 tenemos otro concierto allí en el conservatorio.
Ajá.
Hoy.
¿De piano?
Lo mejor hoy voy a ver película en la biblioteca, que hoy es viernes, ¿no? Película en la biblioteca a las 8:30.
Sí.
En fin, como son cosas así entretenidas, pues en fin, así más o menos pasó la semana.
Ajá. ¿Tienes visto ya el título de la película de hoy?
Pues no lo he mirado.
Uh-huh. Pero ya por fuera de ese ciclo japonés.
Sí, ya terminó el ciclo japonés. Uh-huh, sí. Uh-huh. Ahora vale. Ponen películas un poco variadas, de todo un poco.
De todo un poco, vale, muy bien. Pues es muy interesante todo esto que nos cuenta y sobre todo esta vida cultural gratuita, ¿verdad?
Sí. Gratuito,
gratuita, también. Pero de gran calidad, ¿no? Porque los autores que estuviste mencionando.
Muy bueno, tocó por ejemplo este Rodrigo López Rueda, que tocó Liszt, muy apasionado, muy. Uh-huh. Tocó el piano así como una forma muy emotiva, me gustó bastante.
Mm. Pues muy bien. ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿Qué cantidad de gente?
Había bastante gente en el auditorio, la gente aplaudió, en fin. Supongo que, claro. Hay gente muy entendida en música clásica, ¿no? Que entiende, ajá, perfectamente saben cuándo aplaudir, cuándo no aplaudir, en fin, son muy...
Entendidos.
Entendidos, claro.
Sí. Yo no soy de esa gente, yo soy de los que aplauden. De los que aplauden cuando ya estás seguro que hay que aplaudir, ¿sabes? Una cosa.
Yo soy de los que aplauden a destiempo. Sí. Me mira todo el mundo, así como diciendo, bueno.
Oye, a propósito, sí. con el tema de Semana Santa, la próxima semana no tenéis programa, ¿no?
Exactamente. No, el próximo viernes no hacemos el programa y volvemos el 26. Volvemos un viernes antes de las elecciones, ¿no?
El 26 de abril.
El 26 de abril, sí.
El 26.
Sí. Ah, ahí instaremos nuevamente a que todos los usuarios de salud mental se movilicen a votar, ¿no? No nos interesa qué partido, sino que verdaderamente hagan y pongan en juego su fe democrática.
Su derecho al voto.
Bueno, pues nada.
Manuel,
un saludo y
nos vemos escuchamos dentro de 15 días, ¿sí? Un gusto.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y ahora vamos con nuestro primer tema musical, Let's In Fall In Love, de Diana Krall.
I have a feeling, it's a feeling, I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental alibi. But I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling. Our love is calling, why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been in for each other to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Shouldn't we fall in love?
Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love.
Escuchábamos Let's Fall in Love de Diana Krall.
Diana Krall, que este verano estará en Marbella. Uh-huh. Estará dando un concierto en el Starlight, no recuerdo bien el día. Así que aquellos que les gusta el jazz y les gusta escuchar a Diana Krall, hay una excelente oportunidad para poderlo hacer en vivo y en directo este verano. Uh-huh. Felipe.
Está escuchando Radio Televisión Más Bella, la radio de todos en el 107.6 FM. Una radio solidaria con nosotros y con nuestras necesidades. Nos vamos a la música.
Bueno, no nos vamos exactamente a la música, porque eso es un error de alguien que ha escrito la escaleta de una manera no del todo correcta. Lo que sí tenemos es a David. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues es que estas son las cuestiones del directo y de personas que no debieran asumir responsabilidades que están por encima de sus capacidades, como hacer una escaleta de radio y poner vamos a la música en cualquier lugar, ¿no es cierto? Simplemente.
Sí, Gustavo, es que cuando edita a veces comete pequeños errores y a mí me ha pasado también. Entonces, tenemos que decir eso, que no somos profesionales y que lo hacemos lo mejor que podemos en todo el momento, claro.
Ah, mire, aquí se ponen en conflicto lo creativo y lo repetitivo, ¿sí? Un tema que vamos a tratar más adelante, sí, por un escrito de Jordi, ¿no? Por tratar de ser creativos, bueno, a veces nos volvemos repetitivos en el error. Bueno, David, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien.
Pues estuvimos en la semana con David, le decimos a la audiencia, hablando en la N340 de la exposición que se está haciendo en el Ayuntamiento de Mijas Pueblo. ¿Qué te pareció la nota? ¿Qué podrías decirnos, David?
Sí, una experiencia interesante.
Uh-huh. ¿Tú como pintor sentiste que de alguna forma se podía explicar de alguna manera, si esa es la palabra, la exposición que se está haciendo?
Sí, claro, se puede explicar con palabras la exposición que estamos haciendo.
Uh-huh. ¿Crees que habremos motivado? Yo espero haber motivado a alguien, haber movido a alguien hacia la exposición.
Sí, yo vi que la conductora del programa le gustaron mucho las pinturas, de verdad, luego cuando lo vi en casa, y la idea de que fuese multidisciplinar también le gustó mucho, no sé, me pareció positivo.
Ajá, sí, realmente a mí me gustó mucho la nota porque fue una nota a la que nos dedicaron bastante tiempo. Bueno, también estuvo Cristian, también estuvo María Bozán. Cristian, que es vicepresidente de AFESOL, y estuvo María Bozán, colaboradora habitual de nuestro programa. Y cómo no va a estar David, que es el alma mater de la exposición, ¿no? Y es cierto, nos dedicaron mucho tiempo y la entrevistadora se mostró realmente interesada en las pinturas.
Sí, en las pinturas y también en lo que digo antes, en la multidisciplinaridad de la muestra. Incluso comentó baile, nosotros le dijimos que íbamos a poner performance y videoinstalación con música. Eso, la pintura en sí le gustó muchísimo, porque se notaba que la forma de reaccionar, que no, uh-huh, que fue muy natural. Uh-huh. Y la idea también, y luego el resto de entrevistas estuvo muy bien.
Sí, yo, hola David, soy hola, Jordi. Que sí, la entrevista fue muy interesante, fluyó mucho todo lo que es el contexto explicativo, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante. Sí, le gustó el perrito, ¿no? A la presentadora.
Sí, no, el perro gusta, tío.
Sí, siempre. Muy, muy, muy buena la entrevista, la verdad.
Lo que se ve en la exposición del Ayuntamiento de Mijas Pueblo es una pequeña parte de la exposición. Que es la exposición itinerante de AFESOL, ¿no? Una pequeña parte. Bueno, pero ahora querríamos dedicarnos a otra de tus cuestiones, que es la escritura, ¿no?
Vale.
Tienes un texto preparado para hoy que se llama Marinas.
Eso es.
Vale.
Venga. Marinas. Es difícil expresarse a veces, sobre todo cuando uno tiene una instantánea del mar constantemente en mi cabeza. Intento hablar de colores que no se ven, o que se ven dentro de mi cabeza. Mis pinceles son mis extremidades y mis colores mi psique. La forma la ajustas para no alejarme de lo que veo. Miro, observo, veo a mi manera lo que transmito lo mejor que puedo. Pintar fácil es más complicado de lo que pueda parecer a primera vista. Cuanto más piensas, cuanto más recurres a tu memoria, cuando tienes grabado en tu retina el color del mar en todas sus expresiones, estaciones, mañanas, tardes y noches, entonces está uno preparado para pintar lo que permanece grabado inconscientemente en mi retina. Pintar sin pinturas, ver pintando, eso es mi manifiesto. Ser tu propio público, tus propios retractores y admiradores. Pintar para ti, para el propio placer, por el propio placer de pintar. Es algo que suena sencillo, pero a la vez es tan complejo. La naturaleza es algo tan alucinante y pintarla e interpretarla con unos cuantos colores es una tarea única. Las fotografías son un soporte para estudiar las casi imperceptibles formas, pero el color de mis cuadros me lo da la observación constante en natural. Palabras, palabras y más palabras, para intentar explicar o definir lo infinito. La mejor marina que he visto nunca ha sido la original, el mar, la playa, desde la perspectiva de mis ojos mirando la mar. Cuando la pinto, intento exagerar lo que veo, para intentar captar la atención del espectador. Me acerco a la abstracción en busca de la comunicación con lo que veo. Pintar este ejercicio es algo que me altera y da paz a la vez. Puede sonar muy bipolar, pero es lo que soy. Un pintor cuya condición psíquica es la bipolar tipo 1. Soy quien soy y pinto lo que pinto. Un abrazo, chao.
Bueno, ¿cómo es esto del...? Me llamaba la atención la palabra manifiesto, ¿no? ¿Cuál es el manifiesto? ¿Es esto de ser tu propio público, pintar por el placer de pintar?
Soy quien soy y pinto lo que pinto. Uh-huh. Uh-huh. Es el manifiesto.
Bien.
Tú puedes estar estudiando toda tu vida, puedes estar intentando moverte entre unas corrientes vanguardistas o más conservadoras, pero entender que tú eres tú y pintas lo que pintas es un manifiesto.
Mm. Bien, bien. A mí me ha encantado el escrito y intento, me quedo con la frase, intento hablar de colores que no se ven. Lo difícil que es para un pintor poder hablar aquello de los colores que realmente él puede ver en su interior.
Sí.
A mí me ha gustado bastante el texto y también lo entiendo como un poco la búsqueda de la autenticidad, ¿no? Por encima del qué dirán o de las interpretaciones que hagan el resto de personas,
sí,
sobre la obra de uno mismo, ¿no? Es un poco blindarse contra ese feedback que a veces no nos llega del todo y nos hace perder un poco la esperanza de no sé, a mí por ejemplo me pasa cuando escribo y veo que, bueno, que tiene una repercusión, pero que no, las personas que me hacen un comentario, lo que sea, no lo entienden del todo o no les gusta directamente, ¿no? Es curioso, pero bueno, que hay que hacerlo para uno mismo siempre como primera premisa y después ya si gusta, pues mejor que mejor, ¿no?
Bueno, si gusta y a quién le gusta, porque puede ser contraproducente que le guste a un sector de un público que no te interesa gustar también.
Uh-huh.
Mm. Sí, eso también es importante. Decía Platón que uno de los problemas de cuando uno escribe es que cualquier necio puede leerlo y por lo tanto malinterpretarlo, ¿no? O creer que dice una cosa cuando en realidad está diciendo otra o lo opuesto, ¿no? Y entonces él decía que tenía que estar con el libro y al mismo tiempo explicándole a la persona que leía, y lo cual era imposible, por lo que él decía que el libro no había sido el escrito, la palabra escrita en definitiva, no era un gran invento. Sin embargo, bueno, su actividad como escritor afortunadamente fue muy importante, fue muy amplia, y gracias a eso conocimos muchas cosas del mundo griego. Pero pensaba eso, que escribes y la gente o no te comenta o entiende otra cosa.
Sí, es la muerte del autor, que decía Foucault, ¿no? Una vez que uno escribe una cosa y la comparte, ya deja de ser de uno. Y a partir de ahí ya entran todas las interpretaciones posibles.
Estamos hablando de un escrito. Me imagino esto multiplicado por cuando uno hace una exposición, todos los cuadros, ¿no, David?
Sí, pero... es que en cuestión de pintura hay un sector amplio de la sociedad donde quiere ver una representación tangible de lo que representa la pintura desde un punto de vista fotográfico o de la observación del natural, como puede ser costumbrismo, ¿no?
Ajá.
Muy amplio para la época en la que vivimos. También existe otro sector de la población más elitista, entre comillas, que se dedica a medio copiar estilos de un tiempo pasado y firmarlos como propios en algún museo de turno con un público que no entiende, entre comillas.
Ajá. Bueno.
Y luego también está lo que yo, por ejemplo, vi la película de Van Gogh, esta de William Dafoe, hace unas semanas.
Sí.
Al cine, con versión original.
Sí, aquí está, no tuvimos esa suerte en Marbella.
El artista verdadero para mí, uh-huh, que es el artista que pinta para sí.
Uh-huh. Bueno.
No solo porque va en contra de algo establecido, sino porque busca unas relaciones y busca unos criterios sobre el escritor o el cineasta, como puede ser Kubrick o como puede ser Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now, que fue un fracaso de taquilla y de público, es una obra maestra, sino porque en un momento dado de su vida buscan hacer algo rompedor,
uh-huh,
que también les acaba rompiendo en parte, uh-huh, a ellos, uh-huh, porque van en contra de la sociedad.
Uh-huh. Bueno. Efectivamente, todo aquel que da un... Volvemos a lo mismo, ¿no? Están los innovadores y están los que repiten.
Eso es lo que...
El cine últimamente está un poquito repetitivo en ciertos esquemas, ¿no? Tenemos Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... entonces, bueno, una vez que algo funciona... se intenta repetir incorporando, por supuesto, nuevos elementos a la trama, pero básicamente la gente va a ver, porque hay un ida y vuelta en esto. El cine hace un esquema y la gente pues responde porque espera ver eso mismo que ya vio en otra película, aunque con,
sí, algo
con algún cambio.
Algo que conoce y se encuentra cómodo reconociendo.
Uh-huh, uh-huh. Sí,
no
sí.
Algo que les plantee algo diferente, donde tengan que plantearse algo distinto.
Yo me acuerdo que había un gran malestar cuando en los años 60 alguna cadena de televisión, yo en aquel entonces estaba en Argentina, repetía algún programa. O sea, eso era muy mal visto, y ahora la gente paga su entrada para ver, bueno, no digo que meras repeticiones, ¿no? Pero estamos de una receta que ya ha dado éxito y se la vuelve a ver, ¿no?
Es que además es lo bonito del proceso y lo duro del proceso. No digo que yo sea más original o menos que nadie, porque luego también me pueden poner y trillar ahí de que tengo esas influencias clásicas, esto, lo otro, de más allá. Pero por lo menos lo de que digo yo del manifiesto de soy quien soy y pinto lo que pinto, por lo menos tener la impronta de que lo que estás haciendo te está saliendo de dentro.
Claro. Uh-huh. Es lo que quieres hacer en ese momento.
Sí, y lo estás haciendo de la forma que consideras más rompedora o que transmite más o lo que sea, pero que lo estás haciendo de verdad, no por oficio.
Uh-huh. Uh-huh. Bien.
Sino por artista.
Bien.
Sí,
bien.
El arte por el arte o el conocimiento por el conocimiento.
Eso es.
Pues muy bien. Bueno, David, nos vemos y charlamos nuevamente dentro de 15 días, ¿sí?
Venga, Jordi, un abrazo.
Un abrazo, David. Chao.
Saludos a todos.
Adiós.
Nos vamos a la música, Felipe. ¿Qué te parece?
Segundo tema, Mentes Sospechosas, Elvis Presley.
We're caught in a
Escuchábamos Mentes Sospechosas de Elvis Presley.
Creo que uno de los últimos grandes éxitos, uno de los últimos grandes temas de Elvis Presley. Ahora tenemos que hablar de otra cuestión. Pero
sí, yo quería recordar que hacemos este programa porque la salud mental implica hablar de lo que nos pasa. Creemos que para hablar de uno mismo, frente a un micrófono, se necesita coraje, pero no solo eso, también hacemos travesías porque hablar también alivia nuestros problemas, la impotencia, la ansiedad. Hablar nos proporciona un sentimiento de bienestar. Esto es travesías, un territorio solidario, un camino hacia la integración de personas en riesgo de exclusión social. Nos escucha por Radio Televisión Marbella, en el 107.6 FM, una radio con sensibilidad social.
Bueno, en el programa Travesías, obviamente, damos noticias sobre salud mental. Y hoy vamos a hablar un poco, aunque falta algunos meses, del Día Mundial de la Salud Mental 2019, ya que esta tendrá como tema central la prevención del suicidio, siguiendo la propuesta de la Federación Mundial de la Salud Mental. Para elegir el lema con el que la Salud Mental España conmemorará este día, el Día de la Salud Mundial, el Día Mundial de la Salud Mental, la Confederación abre una votación popular en la que puede participar cualquier persona, ya tenga experiencia en primera persona, sea familiar, profesional de las entidades, de Salud Mental España, del ámbito social, sanitario, estudiantes, cualquier persona interesada en la promoción de la salud mental puede participar. Como otros años, se han ya propuesto distintos lemas, de los cuales se han seleccionado cuatro. Los lemas propuestos son los siguientes. El número uno, por el que se puede votar, es el suicidio, una realidad silenciada. El número dos, no silencies el suicidio. El número tres, tu vida nos importa. Y el número cuatro, conecta con la vida. El plazo para votar por el nuevo lema del Día Mundial estará abierto hasta el próximo 23 de abril. Simplemente hay que entrar en la web de la Federación, de Salud Mental España. Simplemente hay que entrar en la web de Salud Mental España. Nosotros decimos desde aquí, desde Travesías, que si hay una realidad silenciada, estigmatizante y rodeada de mitos en la salud mental, es el suicidio. Es el elefante en la habitación que nadie ve, del que casi nadie habla, al que apenas se destinan recursos de prevención, a pesar de que, según las cifras más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, en España, cada año, 3.569 personas se quitan la vida. Es decir, más o menos 10 personas al día fallecen por causa del suicidio, ¿no? El 75% de las personas que se suicidan en España son hombres. Esto nos da ya la idea de la magnitud del problema, pero el problema es aún mayor de lo que parece, ya que por cada una de estas personas que han fallecido, que han decidido suicidarse, se estima que hay otras 20 que lo intentaron. El suicidio es la primera causa de fallecimiento no natural en España desde hace 11 años. Y el número de víctimas triplica al de accidentes de tráfico. Tenemos muchísimas campañas de tráfico todos los años, me parece muy bien, cuando llega el verano, cuando llega la Semana Santa, pero no hay campañas efectivas para la prevención del suicidio. Es, en definitiva, continuando, el mayor problema de salud pública de Europa, según reconoce la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, alrededor de esta realidad existe un enorme silencio. De este tabú, alimentado desde hace décadas por los mitos y creencias erróneas que rodean la conducta suicida, surge el estigma que disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida y, por tanto, no reciben el apoyo que necesitan. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Nosotros en nuestro programa seguiremos hablando de este tema y, como ya lo hemos hecho en anteriores programas, bueno, pues seguiremos ahondando. Vamos a dar una última información de esta cuestión, y es solamente algo que queremos decir, que recordar que en el mes de mayo se va a celebrar una caminata que forma parte de la campaña de sensibilización y prevención del suicidio que se lleva a cabo a nivel mundial, Darkness into Light. Será el próximo 11 de mayo de 2019 en el Paseo Marítimo de Estepona. La hora, las 5:30 de la mañana. Hay que inscribirse online en darknessintolight.ie o a través de AFESOL, llamando por teléfono al 952-440664. Repito el teléfono de AFESOL, 952-440664. Son 20 euros a beneficio de AFESOL y se puede ingresar el dinero en la cuenta de AFESOL o traerlo a las sedes de AFESOL, y se hace un pago conjunto de todos los familiares y usuarios que quieran participar. AFESOL pondrá un autobús para que sea más fácil llegar desde Benalmádena, desde Mijas, desde Marbella y desde San Pedro a Estepona. Es importante vuestra participación, ya que se trata de un tema que, por desgracia, afecta a nuestro colectivo y a muchísimas personas. Necesitamos que participen de esta caminata de 5 kilómetros promovida por, insisto, Darkness into Light, y era la que apoya a AFESOL. Ven a caminar con nosotros en Estepona el 11 de mayo a las 5:30 de la mañana. Esta es una de las tantas actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del año y que vamos a ir promocionando y publicitando en nuestro programa.
Muy bien, pues una vez comentado este tema, que realmente, bueno, yo quería hacer una pequeña puntualización. A nivel personal he pasado por unos momentos muy delicados de salud mental, unas crisis muy agudas, y en algún instante he tenido la debilidad de plantearme pues algo como el suicidio, ¿no? Y he visto gente que también ha intentado de alguna manera caer en esa situación, ¿no? Entonces yo, si hay que votar, me ha gustado de las opciones que hay que votar para lema de esta situación es conectar con la vida. Me parece que es fundamental conectar con la vida, y eso solamente se puede hacer desde el punto de vista social, y la sociedad tiene mucho que avanzar en este sentido. Así que mi humilde opinión es esa, ¿no? Que hay que conectar con la vida. Y ahora vámonos con la música, vamos a conectar con la música, con Los Rockeros Van al Infierno, de Barón Rojo. Escuchábamos este temazo de Barón Rojo, Los rockeros van al infierno.
Bueno, pero algunos son tan buenos como rockeros, como estos de Barón Rojo, que se van a ir al cielo, me parece a mí.
Cuando hacemos todos los viernes este programa, nos decimos, no hay nada imposible si eres capaz de intentarlo. Y yo lo intento también, lo que intento es escribir, y ya podemos decir que estamos entrando en el territorio literario, en el rincón literario. ¿Y qué te parece, Gustavo, si leo lo que he preparado?
Tengo ganas de escuchar esto que has escrito y que de alguna forma adelantamos.
Bueno, es un texto de corte un poco filosófico, pero literario al mismo tiempo. Se titula Homo Ethos. Ethos en griego significa carácter, y sería pues el hombre de carácter o el hombre espiritual, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué nos cuesta ser originales? Sería el subtítulo. Existen dos tendencias que para mi alegato consideraré contrapuestas e incluso excluyentes entre sí. La primera tendencia es a la imitación, en el sentido más común del término. Podemos pensar en alguien que sigue los pasos o que copia un modelo. La segunda tendencia es la innovación, que personificaría a alguien que crea sus propios modelos. Así la dualidad para lo que nos interesa quedaría así. Tenemos, por tanto, un modelo de imitación y la innovación, que sería el nuevo modelo, ¿no? La imitación tiende a copiar o a asumir valores, ideas, signos, imágenes o palabras que ya están prefabricadas de antemano y listas para usar. Esta tendencia es la más común y es condicionada en cualquier sistema educativo. La mayoría emplea el estereotipo o las formas ya creadas para sus roles de padre, hijo, hermano, esposa, empleado, etc. Esto refuerza enormemente la cohesión social, aunque tiene el efecto no deseado, si se abusa en exceso, de convertir a los sujetos o individuos en seres gregarios y enormemente dependientes moral y espiritualmente del modelo que los acoge. Además, someterse o identificarse con un determinado modelo, sin entrar en su sano cuestionamiento, nos hace sobreactuar o representar, nos convierte en actores que han asimilado tanto su papel que no llegan a diferenciar o a distinguir su copia del original. Por otro lado, el ser innovador es un carácter natural que despunta por su creatividad e intuición. Tiene ante sí un vacío o una tábula rasa, pero al contrario que en la imitación, en la innovación, esto no se ve como algo dramático, sino como la oportunidad de crear y proyectar nuevos valores, ideas, palabras, símbolos, etc. Esta es la tendencia ideal del ser humano, desde una óptica ilustrada, pero no se corresponde con la tendencia general, que abraza la imitación como medio de afrontar la vida y sus vicisitudes. Este hecho provoca que el ser innovador choque con la convención y las tradiciones del modelo imitativo, generándose un rechazo por parte de dicho modelo a través de diversos mecanismos, que son ejecutados por los miembros o imitadores. En general, el sistema educativo es sin duda un filtro que refuerza positivamente o negativamente, según sea el caso, mediante el premio o el castigo, como una maniobra de pinza psicológica, la conducta imitadora. Pero si un ser innovador es capaz de zafarse de estos impedimentos sociales desde su aislamiento forzado, es capaz de crecer. Con el tiempo creará su propio modelo, su escala de valores, de ideas, de símbolos, palabras, etc. Y el efecto crece exponencialmente en una sociedad de individuos innovadores, afectando de forma positiva a todos los órdenes de la vida.
Bueno, me gusta mucho el escrito y, digamos, te preguntaría un poco, ¿en dónde ubicarías el sistema educativo? ¿Promoviendo el aspecto innovador en el ser humano o promoviendo, en todo caso, el modelo imitativo?
Yo creo que, en general, se tiene la percepción. Esto, por ejemplo, lo decían personajes muy de mucho renombre, ¿no? Personas, por ejemplo, Steve Jobs lo decía, ¿no? No penséis nunca que las cosas están hechas y ya está, que nos lo dan todo dado, sino que nosotros somos los que hacemos las cosas. Que nos olvidamos de ello porque, esto ya serían palabras mías, porque nos aferramos al modelo de imitación, imitativo. Entonces nos dejamos llevar por la corriente y no cuestionamos en muchos casos algunas de esos símbolos, de esas palabras, de esas tendencias culturales, y entonces es sano siempre, siempre, porque el hombre tiene que tener unos valores y unos principios, eso es de cajón. Pero bueno, siempre tiene que tener una, como un resorte que le permita evaluar esos valores para no caer en una dependencia excesiva y no caer en la imitación absoluta que lo llevaría pues a lo que se suele decir muchas veces cuando uno dice me he encontrado a mí mismo, ¿no? ¿Qué significa esa palabra, ¿no? Esa frase, perdón. Pues eso mismo, ¿no? Que tener ese resorte, ese mecanismo para de autocrítica y a partir de ahí pues poder desarrollar de forma creativa pues todo el ser de uno mismo, ¿no?
Bien, ha quedado claro, me ha gustado mucho el texto porque nos cuesta ser originales, bueno, porque
tendemos... Sí, lo tenemos todo en contra en muchas situaciones y la verdad es que es una lucha, pero bueno, al final tiene sus frutos y es muy interesante, ¿no? Esas opciones hay que reivindicarlas siempre.
Volvemos a la votación para decidir el Día Mundial de la Salud Mental. Si nos está escuchando, ya le decimos cuáles son los lemas propuestos por Salud Mental España. Cualquier persona puede votar por estos cuatro lemas. El primero es el suicidio, una realidad silenciada. El segundo, no silencies el suicidio. La tercera, tu vida nos importa. Y el cuarto, conecta con la vida. El plazo para votar por el nuevo lema del Día Mundial de la Salud Mental estará abierto hasta el próximo 23 de abril. Solamente hay que entrar en la web de Salud Mental España y dejar su voto. No es necesario ser profesional. Cualquier persona puede formar parte, puede participar en esta votación. Como recordarán, el año pasado fue el de una educación inclusiva, ¿no? Ese era el lema de la salud mental. El de este año, pues estamos votando entre todos aquí en España para saber cuál será aquel que nos represente en nuestro país el 10 de octubre.
Muy bien, pues ahora vamos con el cuarto tema musical, Yo no quiero volverme tan loco, de Charly García.
Bueno, escuchamos a Charly García, Yo no quiero volverme tan loco, decía Charly, un poco está, pero tan, no. Empezamos los deportes. Simplemente nos vamos a dedicar, porque tenemos 5 minutos nada más, vamos a dejar la Champions. 4 me dicen ya ahora, que estuve diciendo tonterías y en lugar de aprovecharlo. Huesca-Barcelona, el primer partido es el sábado a las 16:15. ¿Qué te parece, Jordi? ¿Qué puede pasar?
Bueno, un campo pequeño, ¿no? El Huesca, y un equipo que está por la parte de abajo de la tabla. Y se va a enfrentar al líder, ¿no? Entonces parece que a priori, salvando el desgaste de la Champions, yo creo que el Barcelona lo tiene fácil, ¿no? En este caso.
Vale. Yo pienso fácil. Que es un empate, o que el Huesca algún punto le va a sacar al Barcelona. Atlético de Madrid-Celta, el sábado a las 18:30. El Atlético está a 11 puntos del Barcelona y necesita ganar. ¿Qué
sí,
pasará?
Necesita ganar urgentemente y yo creo que todavía tiene posibilidades matemáticas. Muy difícil, pero todavía tiene.
Vale, me pongo de pie para decir que el sábado a las 20:45 el Sevilla con el Betis. El clásico andaluz por excelencia. ¿Qué le parece a usted que va a ocurrir?
Hombre, un derbi sevillano siempre es un derbi y va a ser muy, muy ajustado, ¿no? No importa en este tipo de partidos la clasificación en la tabla. Y si más el sentimiento y el empuje y lo que es el fútbol en sí mismo, ¿no?
¿Veremos fútbol? ¿Se verá fútbol ese partido? Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí.
El Betis a mí me gusta mucho. Cuando las cosas le salen bien, realmente es lindo verlo jugar.
Sí.
Y luego, bueno, por último, el Leganés-Real Madrid. El lunes. Hay que esperar hasta el lunes para ver al Real Madrid.
Pues nada, yo creo que el Madrid supongo que seguirá, a pesar de algún tropiezo que ha tenido, como por ejemplo contra el Valencia y tal, pero creo que puede tener la línea ascendente, ¿no? Y terminar bien la temporada y clasificarse para la Champions, que es su objetivo, ¿no?
¿Se puede decir que el Real Madrid entró en el taller de reparaciones con Zidane en este momento y que se está gestando un nuevo Madrid para la próxima temporada?
Sí, exactamente. Ahora es un periodo de prueba y muchos jugadores que se están viendo y vamos a ver cómo va la cosa.
Muy bien, bueno, si quiere comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio es el 952-823481. Si quiere comentarnos o quiere preguntar algo con respecto a los lemas del Día Mundial de la Salud Mental, llámenos al Fogón de las Culturas al 635-90-66-87.
Aquí termina nuestra travesía de hoy, mientras escuchamos a Graham Hearts y Animals. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Travesía se repite mañana sábado a las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un buen fin de semana, buena Semana Santa y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Gracias, Bolí. I wonder